La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está Nils Bertinelli. Hoy es viernes 17 de marzo, 11 de la mañana en París. Estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
En Francia se vivieron este jueves fuertes protestas de calle contra la reforma de jubilaciones y su aprobación por decreto. Gases lacrimógenos, chorros de agua, incendios de basura y más de 300 detenidos fueron el saldo de la jornada. El presidente chino Xi Jinping viajará a Rusia la próxima semana para encontrarse con Vladimir Putin, una visita que se interpreta como un apoyo tácito a Moscú en el contexto de la guerra en Ucrania. Polonia se convierte en el primer país de la OTAN en enviar aviones de combate a Ucrania. Próximamente, 4 MiG-29 para enfrentar a Rusia en medio del conflicto. Estados Unidos prefiere reaccionar con prudencia. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Anoche, en la Plaza de la Concordia, los manifestantes cantaban el himno nacional de Francia, la Marsellesa, en medio de las protestas contra la polémica reforma de pensiones que plantea retrasar a la edad de la jubilación de 62 a 64 años. Ayer, el gobierno de Emmanuel Macron aprobó esta reforma por decreto sin pasar por el voto de la Asamblea Nacional, lo cual ha encendido y radicalizado las manifestaciones. En París, miles de personas se concentraron allí, en la Plaza de la Concordia, a pocos metros de la Asamblea Nacional, y allí estuvo el equipo de Radio Francia Internacional palpando el ambiente.
Esto es negar la democracia. Macron no quiere gobernar solo, gobierna contra su propio pueblo. No escucha a los sindicatos, a la oposición, se cree todopoderoso, como una adolescente en plena crisis que no tiene límites y que quiere imponer sus ideas a los otros. Esto es insoportable, tenemos que conseguir la destitución de Macron. Eso es lo que yo creo, con esto llegó muy lejos. De verdad espero que la gente reaccione, esto es un ataque, nos está atacando.
Gases lacrimógenos, chorros de agua, incendios de basura y 310 detenidos fueron parte de la jornada de protestas de este jueves. Y para hoy también se esperan acciones en el seno de la Asamblea Nacional, donde los opositores tienen dos caminos, la moción de censura y otro menos probable, el llamado referendo de iniciativa compartida. Asbel López nos explica.
Los opositores a la reforma de las pensiones tienen la carta de la moción de censura para hacer caer al gobierno, después de que la primera ministra invocara el artículo 49.3 de la Constitución y no sometiera el texto al voto de los parlamentarios. El grupo independiente LIOT de la Asamblea Nacional presentará una moción de censura este viernes. Tanto la izquierda radical como la extrema derecha anunciaron que votarán a favor y es posible que varios parlamentarios de la derecha tradicional también lo hagan. Sin embargo, es muy difícil que esta iniciativa prospere, dado que varias de ellas fracasaron en las últimas semanas. A pesar de esto, los opositores a la reforma albergan esperanzas porque la moción de censura es multipartidista. Otro camino contra la reforma, impulsado por los comunistas, es el recurso a un referendo de iniciativa compartida RIC, para que el pueblo francés decida directamente. Pero esta vía es más compleja, ya que incluye varias etapas. Entre ellas, se deben reunir a 185 diputados para presentar un proyecto de ley al Consejo Constitucional, que este sea aprobado y luego respaldado por casi 5 millones de franceses. Sobre todo, se debe hacer antes de que la ley sea promulgada, lo que parece casi imposible.
Gracias, Asbel. Y por su parte, los líderes sindicales también han llamado a salir a la calle este sábado y han convocado a una gran huelga general para el jueves 23 de marzo. El presidente chino Xi Jinping viajará a Rusia del 20 al 22 de marzo para encontrarse con su homólogo Vladimir Putin en un contexto donde la guerra en Ucrania es tema crucial. Recordemos que China se ha presentado como actor neutral en el conflicto, pero una foto de Xi Jinping estrechando la mano de Putin en Moscú se interpretaría sin duda como un apoyo tácito a Rusia en esta guerra. Orlando Torricelli tiene más detalles.
En septiembre pasado, ambos líderes sostuvieron un encuentro en el marco de una cumbre regional sobre la
seguridad en Uzbekistán. Esta visita anunciada hoy, que tiene lugar poco más de un año después del inicio de la guerra en Ucrania, busca precisamente profundizar la cooperación estratégica entre ambos países, sobre todo en la escena internacional, según lo afirma expresamente un comunicado oficial del Kremlin, que también destaca la firma de importantes acuerdos bilaterales. China, que el mes pasado presentó documento en 12 puntos sobre el conflicto ucraniano, ha buscado posicionarse como un actor neutral, aunque los líderes occidentales estiman que la potencia asiática apoya tácitamente a Moscú. El anuncio de la visita de Xi a Moscú interviene al día siguiente de una conversación telefónica entre los ministros chino y ucraniano de Asuntos Exteriores. Desde el comienzo del conflicto, el presidente chino no se ha reunido con su homólogo ucraniano. Fuentes estadounidenses afirman que una conversación entre Xi y Zelensky podría tener lugar tras la visita de Putin. Justamente el mes pasado, el presidente ucraniano expresó su deseo de discutir con su homólogo chino, afirmando que sería útil para la seguridad mundial.
Y por otra parte, la Cancillería China confirmó esta mañana que el presidente brasileño Lula da Silva viajará a Pekín del 26 al 31 de marzo. Recordemos que China es el primer socio comercial de Brasil con más de 152 mil millones de dólares de comercio bilateral el año pasado.
Es la voz del presidente de Polonia, Andrzej Duda, anunciando que enviará a Ucrania 4 aviones de combate tipo MiG-29 de fabricación soviética.
Es el primer país de la OTAN que envía aviones a Ucrania para la guerra con Rusia. Es una guerra que en la que, según investigadores de la ONU, Moscú habría cometido posibles crímenes contra la humanidad. El jurista colombiano Pablo de Greiff integra ese grupo de expertos de la ONU y conversó con Radio Francia Internacional.
Hablamos de crímenes de guerra con relación a muchos actos cometidos en el curso del combate. De hecho, mencionamos la posibilidad de que han ocurrido crímenes de lesa humanidad en relación a dos tipos de conductas. Uno, el uso de la tortura, y en los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana, los efectos, el impacto acumulado de esos ataques sobre la población civil puede cruzar el umbral de los crímenes contra la humanidad.
Pablo de Greiff de la ONU. El informe de Naciones Unidas también señala que la relocalización de niños ucranianos en zonas controladas por Rusia constituye igualmente un crimen de guerra. Y vamos a Estados Unidos, donde 11 bancos se han puesto de acuerdo para inyectar 30 mil millones de dólares en depósitos al banco First Republic. Es un rescate financiero que lo salvaría de una bancarrota después de una caída estrepitosa en bolsa. Luego del anuncio del rescate, su acción se ha recuperado en 10%. Los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos, hablamos de Bank of America, Citigroup, JP Morgan Chase y Wells Fargo, pondrán 5 mil millones de dólares cada uno para evitar el cierre de First Republic luego de la quiebra de otros dos bancos importantes. Y las sospechas de espionaje siguen haciéndole sombras a la aplicación TikTok. Reino Unido anunció la prohibición inmediata de TikTok en los teléfonos de funcionarios del gobierno por razones de seguridad. Y Estados Unidos exigió a TikTok separarse de su matriz china, ByteDance, para no ser vetada en el país. China ha respondido diciendo que se trata de ataques injustificados. Escuchemos el análisis de Luis O. Noguerol, director de ciberseguridad en el Departamento de Comercio de Estados Unidos.
Las amenazas existen por la cantidad de datos que colecta el TikTok. Yo pienso que lo que el gobierno de Estados Unidos, o lo que estamos haciendo como gobierno, es que se separe, al menos desde el punto de vista legal, del gobierno de China. ¿Cuál sería la consecuencia de eso? Ya se podría llevar a TikTok a la corte en los Estados Unidos y se le podría forzar a compartir datos que podrían clarificar casos criminales. Y número dos, TikTok colecta la información de su teléfono personal, los datos técnicos de su teléfono, su ubicación, lo que usted está haciendo en su teléfono, ya sea desde el punto de vista de browsing, de buscar algo en la internet, cuáles son sus preferencias, su edad, sus preferencias sexuales, sus preferencias del tipo de vista de marketing, y más importante aún, TikTok colecta las características biométricas de todos los usuarios, y las características biométricas es lo que hoy tenemos como mejor protección en términos de seguridad electrónica.
Era Luis Noguerol, experto en ciberseguridad, al micrófono de Pablo Martínez Vega. Naciones Unidas publicó este jueves un informe sobre la duplicación del cultivo de cocaína, que se disparó entre 2021 y 2022. Tanto la producción como el consumo dieron un salto. Nos amplía Alejo Shapire.
Entre 2020 y 2021, el consumo de la coca aumentó un 35%, según un informe de la ONU publicado este jueves. El documento indica que en 2021 había más de 300.000 hectáreas de plantaciones de coca en Colombia, Perú y Bolivia, los tres países donde se concentran los campos de cultivo, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Cómo se explica este récord de 2021? Las mejoras en el proceso de transformación de la coca es una de las claves. Francisco Tumi es miembro del Comité de Asesores Científicos para el Informe Mundial sobre las Drogas.
Eso pasó en Colombia mucho antes. Es decir, la producción, la productividad ha aumentado. El contenido de cocaína en el arbusto, en las hojas, ha aumentado. En Colombia ha habido épocas en donde se disminuyen los cultivos y aumenta la producción. Y eso está ocurriendo o ha ocurrido en Perú y Bolivia también. Es decir, eso es lo más normal, porque la industria agrícola en el mundo pues ha tenido cambios enormes en los últimos 100 años. Y lo que sí pasa en los otros países, en Perú el gobierno ha tenido más control territorial que en Colombia, pero en los últimos años se ha debilitado mucho el control con todos los cambios políticos que ha habido. Es decir, 6 presidentes en 5 años y muchos, la mayoría en la cárcel y cosas así.
Con Colombia y Perú, Bolivia es otro de los países que concentran los campos de cultivos de coca. Francisco Tumi.
Los campesinos que llegaron al Chapare venían de la sierra y venían organizados en sindicatos que llamaban. Tenían normas de comportamiento bastante rigurosas, es decir, había orden. Yo sospecho que desde que Evo tuvo que salir, los controles sociales disminuyeron sustancialmente y eso permite que haya aumentos más fáciles en los cultivos ilícitos.
Con una demanda en aumento constante en la última década, aparecen nuevas rutas del narcotráfico como el sureste de Europa y África.
En el caso de África, pues yo creo que con toda la migración ha surgido una cantidad de redes de transporte ilegal que posiblemente han facilitado también el tráfico de drogas. Las mismas redes que hay para el tráfico de personas se pueden usar para cualquier otra cosa.
Era Francisco Tumi, miembro del Comité de Asesores Científicos para el Informe Mundial sobre las Drogas. Agregar que en 2021 las incautaciones de cocaína alcanzaron la cifra récord de casi 2.000 toneladas de droga.
Y terminamos diciendo que la UEFA celebra hoy el sorteo de los cuartos de final de la Champions League entre 8 equipos, donde figuran el Real Madrid, único representante español, y los 3 italianos, Napoli, Inter y Milán. Con esto ponemos punto final a este resumen de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El Banco Central Europeo acordó aumentar su tasa de interés de 0.5 puntos, pese a la inquietud generada por la quiebra de varios bancos en Estados Unidos y la crisis del Credit Suisse, el segundo banco suizo, rescatado por un megapréstamo de más de 50.000 millones de dólares. Informa Braulio Moro.
El mundo de las finanzas parece haber evitado lo peor luego del anuncio que el Banco Central Suizo otorgará al Credit Suisse un préstamo de casi 50.000 millones de euros para enfrentar la crisis que afecta al segundo banco suizo. Rafael Pampillón, buenas tardes. Usted es doctor en economía, catedrático del CEU San Pablo en Barcelona. ¿Hasta dónde esa crisis es una amenaza para el conjunto del sistema financiero?
A mí me parece que no supone una gran amenaza, porque el Banco Central Europeo tiene mecanismos por los que mira e inspecciona a los bancos para que tengan buenos ratios de solvencia y buenos ratios de liquidez. Es decir, que con Basilea III, los bancos de la eurozona, de los que gobierna el Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo exige un 9% de capital a estos bancos y permanentemente les está haciendo test de estrés, o sea, test en situaciones complicadas, y los bancos europeos están saliendo bien de esos exámenes que le hace el banquero central.
Basilea III son estas medidas de reglamentación y capitalización que impusieron las autoridades bancarias europeas tras la crisis del 2008, pero ayer miércoles estos bancos europeos registraron una pérdida de más de 60 mil millones de euros de capitalización bursátil tras conocerse las dificultades del Credit Suisse.
Sí, efectivamente, es mucho más barato rescatar un banco, es mucho más barato poner dinero para pagar a los depositantes que tienen su dinero en el banco que no provocar una crisis financiera como la que se generó después de la quiebra de Lehman Brothers.
Si esta situación de incertidumbre se prolongase, ¿qué bancos podrían resentirse más?
Si esta situación de incertidumbre se prolonga, pues van a sufrir más aquellos bancos que tengan más concentrado el crédito en sectores más tecnológicos, más volátiles. Los sectores que más pueden sufrir, como ha ocurrido con el Silicon Valley Bank, son los sectores tecnológicos que están muy apalancados y están sufriendo más. Claro, los bancos, en la medida en que tengan muy diversificada su cartera de créditos y su cartera de valores, pues esa mayor diversificación le dará más seguridad y más tranquilidad.
Rafael Pampillón, doctor en economía, catedrático del CEU San Pablo en Barcelona. Gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Con energías renovables y nieve artificial, las estaciones de esquí francesas buscan adaptarse a las exigencias ambientales actuales y al cambio climático. Nuestra compañera Ivonne Sánchez visitó la estación de Serre Chevalier en la región de los Alpes, al sur de Francia.
On va aller rejoindre Lisa qui nous attend.
Allez, nous équiper
en casque.
Ça va.
Francia cuenta con 272 estaciones de esquí alpino de diverso tamaño. La gran mayoría se encuentra en los Alpes, también en los Pirineos, además de algunas en la cadena montañosa de los Vosgos, en la región de Alsacia y de Lorena. La disminución de las nevadas y las exigencias medioambientales han forzado a los gestores de las estaciones a adaptarse a un futuro cada vez más incierto. Es el caso de la estación de Serre Chevalier, una de las estaciones más grandes de Francia y que cada invierno atrae a 400.000 visitantes, en gran medida por la naturaleza boscosa de sus pistas y por la gran cantidad de días soleados que tiene. Se encuentra en los Alpes del Sur, en el departamento de Haute-Alpes, Altos Alpes, no muy lejos de la ciudad fortificada de Briançon. Y desde el 2016 se lleva a cabo un ambicioso programa de transición ecológica.
Patrick Arnaud, et je suis le directeur général du domaine skiable de Serre Chevalier en France.
Me llamo Patrick Arnaud y soy director general del dominio esquiable Serre Chevalier en Francia.
Alors, on se trouve où? Dites-nous un peu une petite introduction de cette station, s'il vous plaît.
Alors, on est à Serre Chevalier, une des principales stations françaises.
Estamos en Serre Chevalier. Una de las principales estaciones francesas en los Alpes del Sur, a 200 kilómetros del mar Mediterráneo, a 20 kilómetros de la frontera con Italia. Y tenemos la suerte de estar a las puertas del Parque Nacional de Écrins, con cumbres que superan los 4.000 metros de altura.
A plus de 4.000 metros.
A nivel nacional o a nivel europeo, ¿cuál es la talla de esta estación?
Serre Chevalier forma parte de lo que llamamos las estaciones más grandes de Francia. Son 15. Cada invierno acogemos a 400.000 visitantes que hacen más de 1 millón de jornadas de esquí.
Plus d'un million de journées skieurs.
Et ok, donc on se trouve ici à Serre Chevalier et il y a une transition écologique. Si vous pouvez nous parler, qu'est-ce que vous faites exactement?
Depuis très longtemps, on a conscience à Serre Chevalier.
Desde hace mucho tiempo somos conscientes que nuestra principal atracción en Serre Chevalier es la montaña, la naturaleza, su medio ambiente. Lo que vivimos aquí todo el año, tenemos la suerte de vivir rodeados de este bello entorno. Es algo a lo que estamos muy apegados y somos conscientes que también es lo que nuestra clientela viene a buscar. Además de practicar el esquí, de comer bien, de pasar momentos agradables en familia, la gente viene a Serre Chevalier precisamente por este marco excepcional de la naturaleza. con muchas zonas boscosas. Así que somos muy sensibles a este aspecto. Somos conscientes que debemos cuidar este medio ambiente y que debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para protegerlo, pero también contribuir a través de los recursos que nos aporta la naturaleza a los retos actuales del cambio climático, como la reducción de las emisiones de carbono y la producción de energías renovables.
Le mix énergétique, comme on l'appelle, de production d'énergie renouvelable. Donc on a voulu jouer un rôle.
Hemos querido entonces desempeñar un papel en este contexto. Y es por ello que desde hace 6 años comenzamos un proceso de transición ecológica. Quisimos revisar completamente la manera de organizar el dominio esquiable, dando una gran importancia a la biodiversidad, preservando el entorno con una artificialización neutra de los suelos. También disminuyendo nuestras emisiones de gas de efecto invernadero, utilizando un combustible natural para todas nuestras pisanieves, que son estas máquinas que acondicionan las pistas de nieve. Así también hemos disminuido las acciones de pisados de las pistas, acondicionando estrictamente lo necesario. Y otra acción muy importante: hemos lanzado un vasto programa de producción de energía renovable, apoyándonos en nuestros recursos naturales.
Y puis, de par l'environnement. Puisque là on le voit, on est sur la terrasse d'un restaurant, on voit les montagnes.
Estamos en esta terraza y vemos desde aquí las montañas. Vemos la nieve, la pendiente, su inclinación, el agua que siempre hay en la montaña, el viento que hay en altitud y el sol que aquí brilla muchos días al año, además de que reverbera sobre la nieve. Así que vimos que en este entorno en particular es posible producir en buenas condiciones 3 tipos de energía renovable: energía eólica, energía hidroeléctrica y energía solar fotovoltaica.
Éolien, hidroeléctrique et photovoltaïque.
Patrick Arnaud nos da más detalles de las instalaciones de energía renovables del dominio esquiable de Serre Chevalier.
Instalamos unas turbinas de viento en un paso de montaña sumamente ventoso. Primero, estudiamos qué tipo de instalación podía resistir a los vientos fuertes, ya que en este lugar el viento puede alcanzar los 200 kilómetros por hora. Al día de hoy, tenemos 2 turbinas eólicas funcionando. Representa una pequeña producción de energía porque, por el momento, no hemos querido ir más lejos, sobre todo por razones de impacto visual del paisaje. Aunque estas eólicas son pequeñas, no más altas que la pilona de una telesilla. Pero en todo caso, funciona y tenemos la tecnología válida que puede ser utilizada en todas las estaciones de esquí del mundo. Con respecto a la energía solar fotovoltaica, hemos implementado 13 sitios en las bases de los telesillas. Utilizamos paneles solares flexibles para recubrir las estructuras donde están los motores centrales. También hemos instalado paneles en techos planos y nos hemos dado cuenta que gracias a las temperaturas bajas de la montaña y al efecto albedo, que es la reverberación del sol sobre la nieve, obtenemos un rendimiento superior al que se puede obtener en un llano. Así que esto ha funcionado muy bien.
Et enfin, l'hydroélectricité, on a validé que c'était la meilleure.
Y finalmente, con respecto a la energía hidroeléctrica, hemos validado, a partir de nuestra experiencia, que es la mejor manera de producir energía renovable, la que funciona mejor aquí y la que produce más energía. En la montaña, tenemos la suerte de tener agua, mucha agua, sobre todo en la época de deshielo. Tenemos la suerte de contar con instalaciones ya existentes para fabricar la nieve artificial, como las tuberías y canalizaciones. Así que no tenemos necesidad de construir nuevas infraestructuras y además se extrae el agua en un momento que hay mucha agua, por lo que el impacto sobre el medio ambiente es mínimo. Este tipo de energía también ha funcionado muy bien y animamos a las estaciones de esquí del mundo entero a hacer esta transición energética. Nosotros, desde Serre Chevalier, los podemos acoger aquí y enseñarles cómo, qué adaptaciones hemos tenido que hacer, lo que ha funcionado y así hacerles ganar tiempo.
Frédéric Frédéric Arnoux es el director técnico del dominio esquiable de Serre Chevalier y nos muestra cómo funciona esta turbina.
Estamos aquí en Chantemerle, una de las cuatro bases de la estación de Serre Chevalier. Este sitio acoge la primera turbina hidroeléctrica que a su vez está conectada a la instalación que fabrica nieve. Es la primera vez que se ha logrado hacer esto en Francia. Esta instalación permite ya sea fabricar nieve artificial o producir electricidad. Evidentemente es una cosa o la otra, ya que estamos utilizando las mismas cañerías que sirven para los dos usos. Históricamente, primero se hizo la instalación para fabricar nieve que sirve para cubrir estas pistas que vemos aquí detrás. Una instalación para fabricar nieve, ¿qué es? Pues son máquinas para bombear agua que luego se envía a presión a través de los cañones que vemos aquí funcionando, y con el frío ambiental el agua pulverizada se hace nieve. Las tuberías que transportan agua suben hasta lo más alto de la estación y pasan cerca de un torrente detrás de esta montaña. Y cuando generamos hidroelectricidad, ese el agua de dicho torrente que vamos a utilizar cuando hay agua disponible después del deshielo. Entonces, cuando dejamos de fabricar nieve, tomamos entonces el agua del torrente de Pétavin, que está a una cierta altura, para que baje por las mismas tuberías, y en esta fábrica de nieve que tenemos aquí, con las bombas de agua, se encuentra también la turbina justo al lado, y esta turbina es la que va a recuperar el agua del torrente para fabricar electricidad. Después se vierte el agua en la Guisane, que es el río que atraviesa todo el valle de Serre Chevalier.
Pionera en estas adaptaciones, la estación de esquí Serre Chevalier asesora de hecho a otras estaciones. Y 5 años después de haber comenzado este proceso, la estación ha reducido su consumo energético, buscando llegar a ser autosuficiente hasta en un 50%. El director de la estación, Patrick Arnaud, nos da algunas cifras.
En el 2023 logramos alcanzar el objetivo que nos habíamos fijado en 2017, es decir, producir cada año el equivalente del 30% de nuestro consumo energético. Una parte la autoconsumimos en el momento que necesitamos la energía, y otra parte se va a la red general de electricidad cuando producimos mucha energía, sobre todo con la hidroelectricidad y cuando las necesidades energéticas de la estación son menores.
Et où nos besoins sont moins forts.
Est-ce que vous êtes pionnière ou est-ce qu'il y a beaucoup de domaines skiables qui sont dans cette démarche?
Écoutez, je pense que des initiatives...
Hay algunas iniciativas en otros lugares, y qué bueno, pero por lo que hemos escuchado, somos los únicos en haber ido tan lejos y en tan poco tiempo. Es decir, en 5 años, pasar de 0 a 30% de la producción energética y estrictamente obtenida en nuestro dominio esquiable, porque ya antes comprábamos energía 100% renovable a otros proveedores. Pero lograr ser autosuficiente al 30%, por lo que yo sé, creo que somos los primeros, y también los primeros en haber implementado 3 tipos de energía en un mismo lugar. Pero alentamos a otros a que lleven a cabo esta transición. De hecho, el otoño pasado ganamos un premio europeo a la eficiencia energética, el premio EUSALP, que recompensa las iniciativas en todo el territorio europeo de los Alpes, y nos otorgaron esta distinción. Así que yo creo que, para responder a su pregunta, sí, somos pioneros. Yo creo que llevamos la delantera, pues fue Serre Chevalier la estación que ganó a nivel europeo este premio.
Ouais, tu te mets bien en flexion, et puis voilà, pour freiner, tu fais le chasse-neige, okay. Comme ça avec les skis en pointe, en pizza, ils disent pour les...
Escuchábamos a Patrick Arnaud, director general del dominio esquiable de Serre Chevalier, del departamento de Haute-Alpes, en el sur de Francia.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.